The following presentation was recorded live by HAudio.com.
En el judaísmo decimos que la Torah son instrucciones para vivir. ¿Qué significa estudiar la Torah? Mucha gente piensa que estudiar la Torah es todo el día de rezar o agarrar un libro y estudiar historias. Es lo que generalmente la gente piensa de estudiar Torah. Entonces decimos no. En el judaísmo decimos Dios hizo al mundo para tener placer. Estamos aquí para obtener placer de la vida. Pero no es fácil saber cómo tener placer. Ya vemos que muchas veces nos equivocamos. Entonces, en el judaísmo decimos, Dios entregó la Torah, que son instrucciones, para saber vivir bien. Entonces, si estudiamos a fondo la Torah, vamos a ver cómo nos está diciendo cómo vivir mejor y cómo sacarle placer, cómo tener lo mejor de la vida. En particular, esta clase, que se llama 48 caminos a la sabiduría, se basa en una parte de la Torah oral, que se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot en español es ética de nuestros padres. Es una sección que nos enseña cómo vivir bien. Son los consejos de los sabios para aplicarlos en la vida. Entonces, tratamos aquí básicamente en el sexto capítulo de Pirkei Avot, en la sexta Mishnah, el sexto punto, menciona 48 caminos a la sabiduría. Entonces, ¿qué significa sabiduría? Sabiduría nosotros lo entendemos como el que entiende cómo debe de vivir para obtener lo mejor de la vida. Eso es sabiduría. ¿Cómo vivir bien? Entonces, sabiduría es cómo tener un buen matrimonio, cómo educar a nuestros hijos, cómo obtener felicidad, cómo amar al prójimo. Todo lo que nos va guiando, todo lo que nos dice cómo vivir mejor, eso es sabiduría. Entonces, estos 48 caminos de la sabiduría nos enseña en diferentes áreas de la vida cómo utilizarlas nosotros para vivir mejor. Y entonces trata sobre distintos temas. Ya vimos que habla sobre la felicidad, sobre, ayer vimos la alegría, humildad, muchos temas. Hoy vamos a hablar un camino en particular, el camino número 22 de estos 48 caminos para hacer cómo vivir mejor. Y el camino número 22 en hebreo se llama Be'erech Apaim. Erech Apaim. Apaim. ¿Qué significa la expresión, la traducción literal en hebreo de Erech Apaim? Se llama Af. ¿Qué significa Af?
Boca, ¿no?
No, nariz. Af, nariz. ¿Qué significa Erech Apaim? Extender la nariz. ¿Nunca han oído esa expresión? Sí, se llama extender la nariz. ¿Para, a qué se refiere extender la nariz? ¿Nunca han visto cuando nos enojamos que se nos extiende la nariz? Cuando una persona se enoja, se le extienden las fosas nasales. Eso se llama en el hebreo enojarse, perder el temperamento. Entonces, Erech Apaim significa controlar el temperamento. Controlar el temperamento. Entonces, vamos a ver cómo nos sirve en la vida aprender a controlar el temperamento. Enojarse, vamos a ver que es muy malo. Nos lleva a hacer cosas que no queremos, pero nosotros podemos contenernos y no enojarnos. Y básicamente, ¿a qué nos referimos? A la frustración. A todos nos pasa que muchas veces perdemos el temperamento, nos frustramos, vamos a ver qué cosas nos enojan, ¿sí? En este camino vamos a tratar de ver cómo lograr controlarnos, cómo vencer a la frustración y no dejarnos llevar por ella, sino cómo aprovecharla y utilizarla en nuestra vida. Vemos que nosotros podemos controlar el enojo. ¿Y por qué conviene controlar el enojo? ¿Qué es lo que hace el enojo? Nos enceguece. ¿Sí? ¿Por qué nos enceguece? Cuando nos enojamos, no vemos consecuencias. Podemos golpear a medio mundo, le decimos cosas feas a gente a quien queremos, podemos romper propiedad, hacemos miles de cosas malas si perdemos el control. Entonces, el enojo es algo tremendo que nos enceguece. Por eso es muy bueno saber controlarlo. Y vamos a poner un ejemplo en el judaísmo, cómo nosotros podemos controlarlo. No sé si ustedes, alguna vez les ha pasado algo similar, pero ¿qué pasaría si alguien le dan a alguien un automóvil nuevo? Último modelo, recién salido de la fábrica, pintado, nuevecito, encerado. Uno va manejando, se para en la primer luz roja, en el alto. De repente llega un automóvil por atrás y le pega. ¡Pah! Se estremece él en su carro nuevo. Está totalmente enojado. ¿Sí? A los 2 minutos de repente, ¡pah! Le vuelven a pegar. se baja del automóvil todo. Imagínense, un automóvil nuevo, le pegan dos veces por atrás, se baja del automóvil totalmente enfurecido, con plan de matar al primero que se le ponga enfrente, y está dispuesto a golpearse con el del automóvil de atrás. Y en eso se abre la puerta del automóvil de atrás y sale una persona de 2 metros 15 de altura, con espaldas de 2 metros, totalmente bien nutrido, como decimos en México. Y le dice: ¿qué pasó? ¿Algún problema? ¿Qué pasó con el enojo del automóvil nuevo? No, no se apure, no, no, no. Precisamente me bajaba a ver si su automóvil está bien, todo en orden. Qué bueno, si no, no hay que perder el tiempo, hay mucho que hacer. Sí, hasta luego. Sube a su automóvil y se va. No perdió el tiempo. Entonces, ¿qué pasó con ese enojo? Cuando vemos que es contraproducente, lo podemos controlar. Es lo que decimos en el judaísmo. Estamos hablando ahora de controlar el enojo, controlar la frustración. Entonces, cuando vemos que algo puede ser contraproducente, que ese enojo nos puede llevar a hacer cosas que tenemos la claridad de ver que nos van a afectar, lo podemos controlar. Entonces, vamos a tratar de ver cómo aplicamos este ejemplo de aquella persona de 2.15 que se baja del automóvil para controlar todos nuestros enojos. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Saber que el enojo es malo. Saber que el enojo nos conduce a hacer cosas que no queremos, cosas que nos dañan. ¿Sí? Todos hemos tenido momentos de enojo y después de que se nos pasa el enojo, reflexionamos un poco y vemos que nada nos condujo el enojo. Entonces vamos a empezar a ver que el enojo a nada bueno nos conduce, y por lo contrario, mientras estamos bajo su influencia, hacemos cosas muy malas, cosas que después nos vamos a arrepentir. Y hay que ver que el enojarnos no solo sucede cuando definitivamente ya perdemos todos los estribos y hacemos cosas locas, sino que inclusive la frustración puede ser en el detalle más sencillo, como estar leyendo un libro y a los 15 minutos decir, cerrar el libro e irnos. Eso es ceder ante la frustración. No simplemente tiene que ser cuando nos enojamos y empezamos a golpear a la otra persona. El simple hecho de decir, no puedo con este libro y me voy, eso ya fue renunciar. Eso ya fue ceder ante la frustración, decir no puedo. Ese ya es un área la cual podemos nosotros tratar de evitar, porque nada conduce. ¿Sí lo ven claro? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas cosas en la vida no hemos dejado de hacer por frustración? ¿Qué decimos? Lo voy a hacer y a los 2 días, no, no puedo. Por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces decimos, voy a hacer ejercicio, es muy bueno, me siento bien. Tú que has estudiado medicina, David, ¿sabe algo de medicina? ¿Cómo nos cae el ejercicio? Muy bueno, ¿no? Entonces todos tenemos nuestro programa, vamos a hacer ejercicio, corremos 3-4 días, y al quinto día, bueno, sí está bien, pero después de todo no necesito tanto, además estoy muy ocupado. O si no, salimos a correr y planeamos que vamos a correr media hora, y a los 15 minutos nos empieza a decir el cuerpo, no, ya, estás muy cansado, ya no puedes seguir corriendo, te vas a morir, ten cuidado, ya párale. Le paramos, ¿sí? Entonces a todos nos ha pasado. Y así como correr, tenemos miles de cosas, proyectos. Estudia inglés en 40 horas, ¿sí? Nunca han ido a esos cursos. Compre sus 5 cassettes, aprende inglés en 40 horas. Entonces, ¿qué? Entonces decidimos, vamos a hablar inglés, nos sentamos, hacemos todo un programa, hacemos cuentas, puedo estudiar 2 horas al día, de aquí a 20 días ya voy a poder hablar inglés muy bien. Nos sentamos, sacamos nuestro cassette, lo ponemos, la primera hora muy bien. How are you? My name is Raziel, your name is? Nice meeting you. Perfecto. La primera hora muy bien, la segunda hora, ya cuando empezamos con las conjunciones, con las, ¿cómo se dice? Los verbos. Y I was, and I will be, and I did, and I didn't, and who are you, and who is he. Decimos, esto no es para mí, yo nunca voy a poder hablar inglés. Cerramos el cuaderno, apagamos el cassette, ponemos la colección de cassettes en el closet, y se acabó por nuestro curso de 40 horas de aprender inglés. A todos nos pasa, ¿no? Si no es una, es otra. Entonces, si queremos nosotros empezar a hacer que esto no ocurra, empezar a tener control, y que cuando nosotros planeamos algo y vemos que es bueno no renunciar, entonces el primer paso es una lista. Vamos a hacer una lista de qué cosas en la vida, a qué cosas le hemos renunciado. En la vida en general. ¿Qué cosas quisimos hacer desde que éramos chicos hasta hoy en día? Y empezamos y renunciamos a ellas. Y vamos a empezar desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas. Genial ver todo lo que hemos renunciado durante nuestra vida. Desde hacer ejercicio, aprender algún idioma, leer, estudiar más sobre algún aspecto, tener muchos amigos, cualquier plan. Hacer una lista de todo lo que hemos renunciado. Para tenerlo frente a nosotros, ver qué cosas nos han hecho renunciar en la vida. Después vamos a poder reconocer la lista, vamos a recorrer la lista y vamos a reconocer lo que hemos perdido por ceder ante la frustración. O sea, si yo me había planeado, voy a hacer ejercicio, voy a correr todos los días 15 minutos todas las mañanas. Yo eso lo planeé hace 2 años, ¿sí? Ver hoy en día, el no haberlo hecho, ¿qué diferencia ha hecho en mi vida? Tal vez estoy un poco más gordo, estoy más débil, no me siento tan sano, ¿sí? ¿Quería aprender inglés? ¿Hoy en día qué? ¿Sé inglés? No. Si hubiera hecho ese curso, que son 40 horas, ahorita estaría hablando inglés. ¿Cómo cambiaría mi vida si ahorita yo pudiera hablar inglés tranquilamente? ¿Sería mejor o no sería mejor? Inglés, francés, hebreo, cada quien. O aquel curso técnico de computación. O tener amigos. Si yo tuviera un poco más de tranquilidad en cuanto a amigos, ¿cuántos amigos tendría ahorita? ¿Cómo cambiaría mi vida? Entonces vamos a recorrer la lista y sentir en verdad lo que hemos perdido por haber cedido ante la frustración. Ver que nos cuesta mucho en la vida. A todo lo que hemos renunciado, si lo tuviéramos ahorita sería increíble nuestra vida, ¿no? Libros que hemos dejado de leer. Entonces vamos a recorrer la lista y vamos a clarificar exactamente todo lo que hemos perdido por haberle cedido a esta frustración. Ver cómo la frustración nos destruye lo que hemos perdido, el enojo. ¿Cuántos amigos por enojo no llegamos a perder? Buenos amigos, amistades de años. Y por un momento de enojo, por un detalle pequeño, y después por nuestro orgullo, se perdió. Creo que a todo el mundo, si no nos ha pasado, sabemos de amistades de años y años y años, que por un momento de enojo se rompen, y se rompen para siempre. ¿Sí? Todas esas pérdidas hay que verlas. Pero ¿saben qué es lo más tremendo cuando nosotros le cedemos a la frustración? ¿Qué creen ustedes que es lo más tremendo? ¿Qué es lo peor que perdemos? Cuando decimos, no, ya no voy a seguir en esto. ¿Qué es lo que perdemos? David, tú sabes. ¿Qué crees? ¿Qué creen que es lo más, qué es lo más doloroso? ¿Qué es lo que más perdemos cuando estamos cediendo ante la frustración, ante el enojo, ante la impotencia?
Las ganas de seguir, ya no vas a volver a empezar nada nuevo.
Por ahí va. Exacto. Horacio lo dijo, como dicen, le dio con en la cabeza del clavo, así se dice. Confianza en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Después de una vez de que intentamos y cedemos ante la frustración, y después de 2 veces y 3 veces, y después de toda una vida de intentar y decir ya no puedo, intentar ya no puedo, ya no tenemos confianza en nosotros mismos. Ya no tenemos credibilidad. Entonces, cada vez que tenemos un nuevo proyecto, decimos, no, si ya sé que no puedo. O alguien nos ofrece algo que suena bien. No, pero yo nunca he podido hacer nada. Y eso es lo más costoso de ceder ante la frustración. Digo, no es que el otro no cueste, pero un amigo, bueno, lo que sea. Pero cuando nosotros perdemos la confianza en nosotros mismos, entonces nuestra vida está destinada a ser una vida mediocre. ¿Sí? Porque la única manera de no ser mediocre es teniendo confianza y decir, lo voy a hacer. El que tiene confianza en sí mismo va a tener éxito. El que se plantea metas grandes y batalla por ellas hasta que las conquista, él es el que triunfa. Los demás son mediocres. Yo creo que nadie de nosotros queremos ser mediocres. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser mediocres? El ceder ante la frustración. No puedo. Y les repito el ejemplo. Cuando nosotros estamos leyendo y a la mitad del libro lo cerramos y decimos ya no puedo, no es tanto el libro que ya no voy a leer, sino es acostumbrarme a que cuando tengo un obstáculo, renuncio. Entonces, si estoy acostumbrado a renunciar ante obstáculos, nunca voy a hacer nada en la vida. Es tremenda la frustración. Hay que ver cómo racionalizamos. Empezamos a leer un libro que nos interesó, que la gente comenta que es bueno, que hemos oído que es bueno, ¿sí? Empezamos a leer, vamos a encontrar que es difícil, entonces nos cuesta trabajo. Como nos cuesta trabajo, muchas veces nos cansa, y eso es lo que muchas veces conduce a la frustración, ¿sí? Entonces empezamos a racionalizar. No, el libro no es bueno. igual no es para mí, yo quería algo mejor. ¿No hacemos eso? Empezamos a dar muchas racionalizaciones. Hay que encontrar estas racionalizaciones. Hay que ver cuándo nos vienen y por qué vienen. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún ejemplo que le haya pasado? ¿Algún ejemplo que nos pueda ilustrar la idea? ¿No? Aquí ya vemos puros triunfadores, nunca nos frustramos. ¿Sí? Jugar tenis, ¿nunca les ha pasado? Toda la vida hemos querido jugar tenis, entonces por primera vez nos sentamos ante la cancha de tenis, nos dan la raqueta, nos dicen, poco a poco, no te traumes, como dicen, tranquilo, agarra la raqueta, golpéale, poco a poco vas a poder agarrarle la técnica, ¿sí? Entonces nos echan una bola, poco a poco, tres bolas, está bien, de cada 10 le golpeamos a 2. ¿Qué pasa a los 15 minutos? No, yo no nací para tenista. No, el tenis no va conmigo. No. ¿Qué sucedió realmente? No es que el tenis no vaya conmigo. Obviamente nadie es tenista de 15 minutos de ponerse en una cancha de tenis a jugar tenis, ¿sí? Hay que sentarse en una cancha y hay que entrenar media hora. Y hay que regresar al día siguiente y entrenar otra media hora. Y tal vez después de una semana de entrenar tenis ya vas a empezar a tener un poco más de sensibilidad en tu mano, ¿sí? Después de tal vez 2 meses vas a poder, y quizá al año ya le vas a encontrar verdadero placer a jugar tenis. Entonces tenemos que superar esa etapa. ¿Pero qué sucede? Vencemos ante el primer obstáculo. ¿Nos damos por vencidos ante el primer obstáculo? No, yo no voy a ser tenista. ¿Sí? ¿Queremos estudiar para ser mejores? ¿Qué pasa al primer mes de estar estudiando? No, esto no es para mí. Yo estoy destinado a ser un mediocre. ¿Tú crees que realmente estás destinado a ser mediocre? Claro que no. ¿Pero qué pasa? No, cuesta mucho trabajo, no es para mí. Entonces hay que empezar a ver nuestras racionalizaciones y no ceder ante ellas. ¿Queremos o no queremos ser triunfadores? Simón, claro. Entonces no hay que ceder a las racionalizaciones. ¿Suceden o no suceden? ¿Es algo real o no? Entonces hay que empezar a verlas. Ceder a la frustración significa racionalización. ¿Sabes qué es una racionalización? Sí, pero son cuando nos damos pretextos para no hacer lo que queremos. Por ejemplo, queremos correr, nos levantamos a las 7 de la mañana. No, está haciendo mucho frío, me puedo enfermar. ¿Realmente ustedes creen que nos podemos enfermar si salimos a correr? ¿Nos vamos a enfermar? David está estudiando medicina. ¿Nos vamos a enfermar, David? ¿Qué sucede entonces? No queremos.
Es una manera.
Sí, queremos otra media hora en la cama. Entonces decimos, no. Es una excusa, eso es racionalizaciones.
Pero también hay que tomar en cuenta qué tanto frío hace, a lo mejor si es un frío que te puede hacer daño.
Sí, pero vamos a ver, ¿qué porcentaje de las veces que decimos, no, me voy a enfermar, es porque realmente me podría enfermar? Pero ¿qué tal cuando hay que ir a una discoteca? Vamos, llueve, truene o relampaguee, ¿no? Ni quien piense en enfermarse. O cuando hay que ir al partido de fútbol, no jugamos en lluvia. Jugamos en lluvia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la enfermedad? Cuando queremos, se puede. Cuando no queremos, encontramos, ¿cómo dicen? Mil pies al gato, ¿cómo dicen?
Tres pies al gato.
Tres pies al gato. ¿Dónde salió esa expresión? No sé, pero lo encontramos, es racionalizar. Entonces, número uno, vamos a ver a qué cosas hemos renunciado. Y vamos a ver el por qué. Y no solo el por qué, sino vamos a tratar de empezar a buscar más razones. ¿Qué es lo que nos llevó a renunciar? ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos que levantar nuestra confianza, tenemos entonces que decidir aceptar la frustración. ¿Sí? Vamos a superarla. Porque esto, la frustración en pequeñas cosas, nos muestra cómo va a ser nuestra vida. ¿Cómo queremos ser ante la vida? ¿Ganadores o mediocres? ¿Sí? Un simple ejemplo en una simple actividad nos muestra cómo hacer nuestra vida. Si en la pequeña cosita que hacemos siempre vamos a ceder, siempre vamos a renunciar a la mitad y cerrar el libro e irnos, así va a ser nuestra vida. Nuestra vida siempre vamos a estar cerrando las posibilidades a medias y no vamos a pasar de mediocres. Entonces, si queremos ser triunfadores, vamos a empezar a tomar una por una las cosas de la lista y vamos a empezar a no ceder ante ellas. Entonces, vamos a tomar. Hicimos una lista, vamos a hacer una lista de tarea, la vamos a hacer, David. Una pequeña lista. Queremos ser mejores personas. Vamos a ver ante qué cosas renuncié en mi vida. Vamos a tomar una de ellas, ¿sí? Y vamos a decir, ¿realmente me sirve el llevar esto a cabo. Por ejemplo, ¿qué nos hemos fijado en la vida? ¿Hacer ejercicio? ¿Qué más nos hemos fijado en la vida? ¿Estudiar? ¿Trabajar? ¿Hemos renunciado? Vamos a tomar uno de la lista, aunque sea pequeño, pero vamos a decir, todavía me sirve esto, lo voy a tomar y lo voy a llevar a sus últimas consecuencias, no importa lo que me diga. ¿Sí? Voy a tratar de restablecer mi confianza, la confianza en mí mismo. Por ejemplo, hacer ejercicio es bueno. Yo había pensado hacer ejercicio y lo dejé. Lo voy a volver a tomar. Y por nada del mundo voy a ceder. No voy a aceptar ninguna excusa. Me cueste lo que me cueste, voy a correr todos los días. Vamos a fijarnos un periodo. Un periodo de prueba. Lo voy a hacer por una semana. O lo voy a hacer por un mes. Y no paro a la mitad. Voy a tener confianza en mí mismo. Por pequeña que sea la cosa, si nosotros logramos establecer nuestra confianza en nosotros mismos, después de un mes, nos vamos a sentir muy bien. No solo vamos a sentir lo bien que nos cayó el ejercicio, sino vamos a saber que cuando tomamos una decisión lo podemos cumplir. Y de una decisión pequeña vamos a empezar a aprender para cosas grandes. Si yo logré todo un mes hacer ejercicio, entonces tal vez puedo planear ahora por todo un año. Pero entonces también puedo empezar a planear metas más grandes. Tal vez voy a estudiar, voy a leer este libro. Sé que este libro me ayuda en la vida, lo voy a leer. Lo voy a empezar y lo voy a terminar. ¿Sí? Y empiezo el libro y no lo dejo a medias. Vamos a recorrer nuestra lista. Cada quien tiene su lista de cosas que ha renunciado a la mitad durante su vida. Entonces vamos a tomar una y llevarla hasta el final. Y nunca renunciar a menos que a la mitad nos demos cuenta que realmente no es lo que queremos. ¿Sí? Muchas veces pensamos que algo va a ser bueno y a la mitad nos damos cuenta que realmente no es bueno. Entonces, decir, ok, como ya encontré yo que esto no era bueno, lo voy a dejar. Pero no es porque renuncié, no es porque no puedo con él. Es porque no me conviene. Es muy distinto cuando objetivamente decimos, ya no continúo con esto porque realmente no me conviene, que cuando decimos, no, me puedo enfermar o no es para mí. Se oye, ¿no? Se oye que uno es porque no queremos, porque no queremos afrontar las consecuencias. Y otro es porque realmente sabemos que no nos conviene. Entonces, vamos a empezar a tomar uno de la lista, vamos a tratar de hacerlo. Otro de la lista y hacerlo. Etcétera. Hasta llegar al final de la lista. ¿Está claro o no está claro? Entonces, ¿vamos a querer triunfar? Bueno. Entonces, también podemos aplicar una técnica muy buena ante la frustración. Por ejemplo, muchas veces estamos estudiando y ya no queremos estudiar más. Ya nos queremos ir. Bueno. Muchas veces tomamos una taza de café y nos gusta mucho y se nos antoja otra taza de café, pero sabemos que no es buena. ¿Qué es lo que decimos? Una taza de café más. A nadie le va a caer mal, ¿no? Israel, de tantas tazas de café que hemos tomado en la vida, una más, ¿nos va a pasar algo? No. Ok, nos permitimos una taza de café. ¿Estamos fumando? No, ya he fumado mucho hoy. Ya, un cigarro más en tu vida te va a hacer algo malo. ¿Va a ser un cigarro más alguien que fuma? Se fuma el cigarro. Estamos en la fiesta, ya comimos 13 pasteles. ¡Ay! ¿Otro pastel? ¿Simón, otro pastel nos va a afectar?
No, siempre que hay una fiesta,
¿no? ¿Qué es otro pastel? ¿Sí? Lo mismo lo podemos usar para el otro sentido. Ya estoy estudiando una hora, ya leí 15 páginas, ya me dice, ya vete a dormir, estás muy cansado. Es decir, ya, ok, una página más, en serio, una página más y me voy a dormir. Una página más. Y así leemos otra página. Sí, bueno, ya leíste otra página. Bueno, una página más, ya leíste 15. Una página más, ¿qué? Podemos aplicar este mismo poder, o sea, esta misma técnica que muchas veces lo utilizamos para decir otra taza de café y otro chocolatito y otro cigarro, la podemos utilizar para cosas que realmente nos sirven. Ya queremos ceder ante el libro, ya no quiero más el libro, ok, pero antes de cerrar el libro, una página más y una página más, y eso poco a poco nos va a ir dando fuerza, nos va a ir dando poder de poder lograr una página más y una página más. Cuando queremos perder los ánimos, como se dice, el estado de el temperamento ante un amigo y le queremos golpear, sí, cinco minutos. Que son 5 minutos de control, ya después lo matas, lo deshaces. Aguántate 5 minutos. Y en esos 5 minutos vamos a tratar de afrontar la situación, trata de calmarte, a ver qué pasa. ¿Sí? 5 minutos más. O estamos estudiando y ya no podemos más. ya no entendemos qué está sucediendo. 5 minutos de tratar de resolver el problema. Hay que utilizar esa técnica, es muy buena. Hay que ver algo de la frustración que nos va a servir mucho. Hay dos tipos de cuestiones donde nos puede dar, donde podemos sentir frustración. En dos tipos de problemas, dos tipos de situaciones. Hay problemas donde no vemos la salida, como quien dice, donde no vemos solución. Y hay problemas donde vemos solución, pero no la podemos encontrar. ¿Sí? Hay casos donde estamos tratando de resolver una situación, pero no vemos la salida, no vemos, tal vez pensamos que por más tiempo que estemos invirtiéndolo en eso, por más horas, no vamos a nunca poder resolverlo. Ese es un tipo de problema. Y hay un problema que nos cuesta mucho trabajo, pero que sabemos que tarde o temprano va a poder haber solución. Por ejemplo, andar en uniciclo. ¿Saben lo que es el uniciclo? Es ¿Alguien ha intentado andar en uniciclo? ¿Cuánto tiempo intentaste?
Probé varios minutos.
¿Sí? ¿Pero qué pasa con uniciclo? Casi nadie lo hace. Entonces decimos, nadie lo hace, ¿de dónde yo lo voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha intentado andar en bicicleta? Todos sabemos andar en bicicleta, ¿no? ¿Cómo fue al principio? Si no es porque vemos que todo el mundo puede andar en bicicleta, tal vez tampoco intentaríamos. Si todo el mundo andara en uniciclo, tal vez también nosotros estaríamos andando en uniciclo. Cuando vemos que nadie puede, es muy difícil. Decimos, si nadie puede, ¿dónde yo voy a poder? Pero cuando vemos que todo el mundo puede, entonces decimos, ay, todo el mundo puede, tú no vas a hacer. Todo el mundo anda en bicicleta, Marcelo, tú no vas a andar en bicicleta. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de frustración. Una, cuando vemos la salida, cuando vemos que hay posibilidad de hacerlo. Y otra, cuando vemos que no hay posibilidad. Entonces, si vemos que hay posibilidad, es mucho más fácil tratar con esta frustración. Ya podemos decir miles de cosas. Ay, todo el mundo lo está haciendo, tú no vas a poder, etc. Si no vemos salida, es muy difícil. Es muy difícil tratar de hacer algo cuando nadie lo hace. Entonces hay que tratar de siempre convertir nuestra frustración en algo que sí tiene solución. Hay que tratar de analizar y ver cómo realmente tiene solución. Por ejemplo, un libro. Cuando estamos leyendo un libro y a la mitad nos desesperamos, dejar el libro y decir, no hay gente que ya leyó este libro, no hay gente que lo entiende. Es un simple libro en español, ¿no lo puedo leer? Claro que lo puedo leer. Ah, entonces, un poco de paciencia. Lento y lo vamos a terminar. Verle la salida, nos ayuda mucho. Cuando nosotros vemos que un problema tiene solución, que tiene salida, nos animamos a resolverlo. Entonces hay que tratar de convertir, cuando sintamos que algo no tiene solución, tratar de convertirlo en un problema que sí tiene solución. Es algo que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Una manera de hacerlo es pidiendo consejos, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo algo que creemos que no tiene solución, ir con una persona. Oye, tú hiciste esto, ¿no? Dime cómo lo hiciste. Que nos enseñe la solución, que nos enseñe el camino. Muchas veces tratamos nosotros de resolver los problemas de frente. Como le hicimos en México, ¿cómo se dice? Tomar al toro por los cuernos, ¿cómo se llama? ¿Cornear? ¿Cómo se llama? Tomar el toro por los cuernos. Es una expresión conocida. Muchas veces así queremos resolver los problemas, ¿sí? Entonces imagínense, si viene un toro corriendo hacia nosotros y lo queremos agarrar por los cuernos, nos va a matar. Así hacemos muchas veces con nuestros problemas, ¿sí? Queremos, por ejemplo, aprender a jugar tenis, y queremos aprender a jugar tenis en 15 minutos. No solo eso, en 15 minutos queremos sacar saques as. ¿Saben ustedes el tenis? El primer saque se echa la pelota al aire y se le da un golpe, tiene que caer después de 20 metros en un cuadrito de ¿cuánto? De 3x3. A los atletas les toman no sé cuántos años de entrenamiento y nosotros los queremos en 15 minutos, ¿no? Si yo en 15 minutos no puedo estar jugando tenis como un profesional, entonces ya no quiero aprender a jugar tenis. Así somos, ¿no? Por eso entonces nos frustramos, por eso en la vida no podemos hacer nada. Entonces hay que ser un poco más realistas, a ver, ¿se puede jugar tenis? Sí. ¿Se puede tener saques de estrella? Sí. Pedirle a alguien que sabe de cómo, que nos dé un consejo, mira. La manera es entrenando. No vas a ser campeón a la primera. Primero agarra la raqueta. Primero entrena contra una pared. Golpear a la pelota. Cuando ya aprendas a tener dominio de un lado y de otro y de revés, por atrás, empiezas, después te vas a la cancha, agarras la pelota contra la red y entrenas. Y poco a poco. Y si nosotros nos enfocamos en los progresos que vamos teniendo, nos va a ir dando nos va a ir dando mucha motivación, nos va a ir dando fuerza y nos va a ayudar a contrarrestar la frustración. Si nosotros ponemos ojo en nuestros propios progresos, por pequeños que sean, nos da mucha fuerza. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos en la meta y vemos, estamos muy lejos, entonces nunca lo vamos a hacer. Entonces podemos irnos enfocando en nuestros pequeños progresos y ir viendo cómo nos vamos acercando a la meta. Podemos ir pidiendo consejos. Pero ver que tiene salida, ver que la frustración es irreal. O sea, por más difícil que algo se vea, tiene salida. Pedir consejos. Sí, ¿cuál es la pregunta?
Tomar en cuenta una cosa, como la persona que quiere jugar tenis.
Sí.
Las facultades para aprender el deporte como las personas las tienen.
Ajá.
O sea, tú puedes poner personas que no tienen las facultades para jugar tenis, a practicar el deporte durante 100 días, 8 horas diarias y no lo van a aprender. Sin embargo, puedes poner una persona que tiene las facultades y lo va a aprender más rápidamente.
Tienes muchísima razón. Por eso conviene empezar a hacer objetivos con nosotros mismos. Entonces, cuando estemos haciendo algo, empezar a realmente ver si no lo puedo hacer porque realmente no tengo las cualidades, entonces mejor lo dejo, o porque no quiero hacer yo el esfuerzo. Tú tienes razón. Hay muchas veces que no tenemos cualidades para algo, entonces no lo debemos de hacer. O sea, si nos ponemos a hacer cosas que no tenemos la cualidad, obviamente no podemos. Pero andar en bicicleta, si no es porque vemos que todo el mundo lo haría, tal vez pensaríamos que no tenemos la cualidad, ¿no? Es hasta que intentamos y vemos cómo también nosotros podemos, cuando nos damos cuenta que todo el mundo puede andar en bicicleta. Entonces tienes razón, hay que tratar de ser muy sensibles. Por eso decíamos al principio, hay que tratar de ser objetivos. Si empezamos a hacer algo y a la mitad realmente nos damos cuenta que no es para nosotros, hay que dejarlo. Pero realmente que nos demos cuenta que no es para nosotros, no decir, no, ¿yo cuándo voy a poder leer un libro entero? ¿No? ¿Cuántos libros no empezamos y los dejamos a la mitad? Muchos estoy de acuerdo porque el libro no era bueno, pero ¿cuántos porque nos dio flojera o porque nos cansamos? Y es muy malo. Destruye toda nuestra credibilidad. En el judaísmo hay algo muy interesante. En el judaísmo, Dios, en su instructivo para vivir en la Torah, nos dice qué cosas quiere de nosotros. Y si Dios nos exige algo, es porque Él sabe que podemos. Y esto más o menos contesta también lo que tú dices. ¿Sí? ¿Tú le vas a pedir a tu hijo que haga algo que tú sabes que él no puede? ¿Y lo vas a castigar si no lo hace? Obviamente no. Entonces, si esa es nuestra relación con Dios, y si nada más lo que Él quiere es nuestro placer, si nos pide algo, ¿tú crees que nos lo pide porque sabe que no podemos? ¡Claro que no! Lo que Él quiere es que nosotros busquemos la manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo decimos, la felicidad es una obligación. El ser feliz es una obligación. Dios nos obliga a ser felices. Está escrito en el libro de Deuteronomio, Moisés profetizó a Israel muchísimas desgracias y muchísimas plagas. Y al final dice, y todo porque no sirvieron a Dios, porque no sirven a Dios con alegría. ¿Sí? Vemos que Dios nos obliga a tener alegría, porque toda la vida es placer. Toda la vida es para nuestro bien. Entonces, si nos obliga a ser felices, es porque podemos ser felices. Si nos obliga a tener placer, es porque podemos tener placer en la vida. Muchas cosas que Dios nos obliga, es porque podemos. Entonces, en el judaísmo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay dos tipos de frustración? Cuando no vemos salida o cuando vemos salida. Según el judaísmo, todos nuestros proyectos, cuando son en base al instructivo de vivir, a lo que Dios nos pide, no hay que temer porque tienen salida. Si Dios no nos pidió, es porque hay salida. Queremos estudiar, queremos ser mejores personas, sentimos que no podemos, no es cierto. Si Dios no nos dice, es porque podemos. Nos va a costar trabajo, pero podemos. ¿Sí? Ahora, alguien que no cree en Dios o que no cree en la Torá, tal vez le cueste un poco más de trabajo. Pero entonces, ¿qué le pregunta a su interior? ¿Qué le pregunta a su interior? Tú realmente, todos tenemos, en el judaísmo decimos, todos tenemos la Torá dentro de nosotros. Todos tenemos una voz interna que sabe. Pregunta al interior, ¿realmente tú qué crees? ¿Que tú con tus cualidades, con lo que conoces, no lo puedes hacer? Preguntarnos, a ver, estás a la mitad del libro. Dime, ¿tú realmente no crees que puedes terminar el libro? Y oír nuestra voz. No preguntarle cuando estamos corriendo. Todo el mundo, yo creo que nos ha pasado, que estamos corriendo y empieza el cuerpo. Ya, estás loco, te va a dar un paro cardíaco, ya regrésate, qué ganas corriendo. ¿Nos ha pasado o no? Ese es el cuerpo. El cuerpo no quiere trabajar, el cuerpo nos inventa miles de excusas. no nos ha dicho muchas veces el cuerpo, te va a dar un paro cardíaco. ¿A qué persona de nuestra edad? ¿Cuántas personas conocen de nuestra edad que le haya dado un paro cardíaco por correr? ¿Conocen alguna? ¿Muchas? Una. ¿Una de cuántos millones? ¿Ok? Entonces el cuerpo viene con esos pretextos. Entonces no hay que irle a ese cuerpo que viene con pretextos. Viene a nuestra voz interna. ¿Tú realmente qué opinas? ¿Puedes o no ser mejor? ¿Puedes aprender cómo vivir? En el judaísmo decimos, hay que aprender cuáles son los placeres de la vida y los podemos obtener. ¿Los podemos estudiar o no los podemos estudiar? ¿Qué opinas? ¿Sí? Pregúntale esa voz interna. Vamos a oír la respuesta. Usar nuestras percepciones. Uno de los 48 caminos, de estos 48 caminos a la sabiduría, que lo vamos a ver más adelante, trata de cómo aceptar cuando estemos trabajando, cómo aceptar la pena. Se llama en hebreo Kabbalat a Yisurim. Kabbalat es recibir, Yisurim es molestias. Muchas veces nos molesta hacer cosas. En ese camino se explica con profundidad cómo poder aceptar las molestias. Y eso nos ayuda a tratar con la frustración. Entonces también lo podemos utilizar como algo complementario. Ahora no voy a profundizar porque más adelante vamos a profundizar en ese camino. La frustración es algo que se dio para que lo amemos. Encontrarle amor, gusto a la frustración. ¿Le suena lógico o no le suena lógico? ¿Sí o no? La frustración es algo que le encontramos amor, que nos gusta. ¿Ustedes creen que es cierto o no es cierto? David, ¿tú qué opinas? En el judaísmo decimos que nos gusta la frustración. En el judaísmo decimos que tan nos gusta la frustración que pagamos por ella. ¿Me crees que pagamos por la frustración o no? Y como lo decía el rabino Babor, todo lo que el judaísmo nos enseña de cómo vivir aplicado a nosotros en sí es psicología, es conocernos y ver cómo vivimos. ¿Algún punto en especial de psicología?
Si tú la amas es porque la aceptas y la puedes combatir.
Ah, exacto. Es psicológico, es bueno saber que la amamos porque si la podemos combatir. Pero tú dime, ¿tú crees que la amamos o no la amamos a la frustración? Digan un ejemplo en el cual hasta pagamos por tener frustración. No, pagamos por tener frustración. ¿No conocen ustedes un cubito, como le llaman en inglés?
Rubik,
un cubito de Rubik.
Un cuadro que tiene muchos colores.
Un cuadrito con muchos colores. ¿Nunca lo vieron que lo armaron? El cubo de Rubik. Armarlo. ¿Qué pasa si ustedes llegan a la tienda, pagan su dinero por cubo y les dan el cubo armado? Les senten tu cubo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estás loco? Yo te estoy pagando porque me lo des desarmado. ¿Yo para qué lo quiero armado? ¿No estamos pagando por frustración?
Pero la frustración es por vencer la frustración.
Eso, es por vencer la frustración. Entonces hay que ver que nos gusta tener frustración.
Nos gusta el reto, más bien,
¿no? Nos gusta el reto de la frustración porque nos gusta vencer la frustración. No hay que tenerle miedo. Es nuestro placer dominar a la frustración. Dime por qué pagamos por un cubo de Rubik. Para vencerla. Ese es el objetivo, ¿no? Ver que podemos aplicar todo nuestro talento, nuestras capacidades y dominar la frustración. Cuando nos ponemos retos en la vida, queremos encontrar el placer de afrontarlos, ¿sí? Si nos dieran el cubo de Rubik armado, ¿cuál sería el objetivo, no? ¿Qué haríamos con él? Lo regresamos, no tiene chiste. Esa es la vida. Entonces, si en cada cosa que hacemos, cuando nos empezamos a frustrar, nos recordamos que ese es todo el placer de la vida, encontrar la respuesta y superarla. ¿Ustedes se acuerdan algunos momentos en que estaban totalmente frustrados y dieron el último esfuerzo y pudieron? ¿Qué placer les dio? ¿Sí se acuerdan o no? Que ustedes estaban corriendo en una carrera y estaban muy cansados. Y cuando estaban a punto de renunciar a la carrera, dijeron, el último esfuerzo, y terminaron. ¿No sintieron un tremendo placer? ¿O alguna vez que estuvieron a punto de renunciar y se mantuvieron hasta el final? Es un tremendo placer. De nuevo, nos demuestra que podemos. Pero este es todo el placer de la vida. Vencer las dificultades. Por ejemplo, decimos que la felicidad es una obligación. Vamos a tratar de ser felices. Una técnica es, ya lo hemos dicho muchas veces, una lista de placeres. ¿Qué nos da placer en la vida? Si nosotros hacemos una lista de 10, 15 cosas que nos da placer en la vida, y nosotros aprendemos a enfocarlas, Entonces vamos a poder aprender a enfocar en el placer de la vida y vamos a ser más felices. Este es en sí un camino de los 48 caminos que hemos visto. Te estoy recordando el ejercicio.
Puede ser que el judaísmo no te especifica cuáles son los placeres. O sea, simplemente te dice cuáles son los pasos para llegar a esos placeres.
No, el judaísmo nos dice, ya los habíamos visto, hay 5 niveles de placeres. Hay placeres materiales.
Sí, pero no te dice, por ejemplo, un placer es comerte un pedazo de pastel o un placer es ir a hacer un viaje. O sea, la gente que no estudia judaísmo te puede especificar cuáles son los placeres que ellos entienden.
Claro.
¿Sí? Una persona que estudia judaísmo según el judaísmo, ¿cómo puedes decir cuáles son los placeres?
No sé si entiendo bien tu pregunta. No creo que entendí bien la pregunta.
O sea, una persona que no estudia judaísmo, para ellos, por ejemplo, andar en motocicleta es un placer.
Sí.
¿Qué placer puede ser según el judaísmo? O sea,
Andar en motocicleta también es un placer. Tú puedes encontrar en todo cuál es el placer. Por ejemplo, andar en motocicleta.
No, creo que no me entiendo. O sea, una persona que no estudia judaísmo.
Sí.
Te puede decir cuáles son las cosas que le provocan placer.
Sí.
Una persona que no estudia judaísmo, el judaísmo te dice cómo tener la manera de obtener el placer. Pero más no te especifica cuáles son esos placeres.
O sea, ¿qué cosa te va a dar placer?
Sí.
No, también te lo dice el judaísmo.
También te lo dice el judaísmo.
Mira, el judaísmo, claro. De entrada decimos que Dios nos creó para tener placer. Todas las mitzvot.
¿Cuáles son las cosas que te van a dar placer?
Todas las mitzvot, aquí en los 48 caminos lo hemos visto mucho. Por ejemplo, lo hemos visto, vimos una clase de los placeres, vimos minimizar placeres. ¿Qué significa minimizar? Conocer cuáles son los placeres. Y vimos cómo se obtienen los placeres al comer, inclusive. Para obtener placer al comer hay que enfocarnos en qué estamos comiendo, etcétera. También vimos que el amor era un placer. Cuando amamos a una persona, nos da placer. Hay que enfocarnos en la persona. Por ejemplo, tus padres. ¿Tienes placer de tus padres?
Sí.
¿Cuándo nos damos cuenta que los amamos? Cuando estamos lejos de ellos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el error. Nos damos cuenta de lo bueno de algo cuando nos los quitan, desgraciadamente. Nosotros podemos aprender a apreciar el placer cuando lo tenemos. ¿No nos pasa eso? Cuando... Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, lo único que pensamos es, si ya no tuviera ese dolor de cabeza sería feliz. Ahorita no tenemos dolor de cabeza, ¿por qué no ser felices? Entonces, si nosotros aprendemos a obtener el placer cuando lo estamos teniendo y no cuando nos los quitan, la vida está llena de placeres. Entonces, en el judaísmo decíamos, ¿cómo aprendemos a enfocarnos? Por ejemplo, ¿cómo aprendemos a apreciar? ¿Cómo aprendemos a apreciar a nuestros padres sin tener que estar un mes lejos de ellos? Si en la noche hacemos una lista de 10 o 15 cosas que nos dan placer en la vida. Tus propias cosas. Para que tú te enfoques en ellas. Por ejemplo, a ti. ¿Qué te da placer? Enfócate. Haz una lista de 10 cosas cada noche. Y vas a aprender a enfocarte en esas cosas mientras todavía las tienes. Entonces las vas a empezar a disfrutar cuando las tienes. Ahora...
Pero yo ahorita me puedo ubicar en cosas que me da placer.
Sí.
O sea, del tipo de vida que llevaba yo antes. O sea, todavía dentro del judaísmo no puedo ubicar bien lo que me da placer. ¿Sí me entiendes?
Es que el judaísmo no es que te dice tu vida de antes y tu vida de ahora son dos cosas distintas. En el judaísmo decimos, aplica las instrucciones del judaísmo en lo que antes te daba placer para que tengas más placer. Por ejemplo,
o sea,
antes...
Pero hacerlo mejor para que te dé más placer.
Exacto. Hacerlo mejor, dejar lo malo que te causa más daño que placer. Y lo que antes, por ejemplo, antes te daba placer comer un pastel, hoy también, pero te puede dar mucho más placer simplemente aplicando estas técnicas. Ahora, ¿por qué lo traje aquí en la frustración? Les puse un ejemplo de la lista. Todos queremos ser felices, ¿no? Una manera de ser felices es viendo los placeres que obtenemos de la vida. Para ver los placeres es bueno hacer una lista, porque generalmente no estamos acostumbrados a enfocarnos en ellos. Entonces, si cada noche, dice el judaísmo, si cada noche, el rabino Weinberg lo explica en uno de los caminos, si cada noche hacemos una lista de nuestros placeres, 10 o 15 placeres cada noche, vamos a acostumbrarnos a enfocarnos en ellos. Entonces la vida va a empezar a ser mucho más placentera. ¿Qué pasa? La primera noche hacemos la lista, muy bien, la segunda, la tercera noche ya nos da flojera. Entonces, si no continuamos, vamos a ceder ante la frustración. No vamos a obtener placer de la vida. ¿Sucede o no sucede? ¿Es real o no es real? Si es real, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer todas las noches la lista? ¿No vas a ceder ante la frustración? ¿Quieres ser feliz o no?
Sí, seguro.
Ya vemos que hay una vocecita por allá adentro que dice, bueno, pero no ahorita. Si queremos realmente ser triunfadores, decir, ese es el placer de la vida, aunque me cueste trabajo, aunque no tenga ganas, yo sé que es para mi bien.
O sea, no es tan fácil elaborar esa lista porque no sabes diario cuáles son las cosas que te provocan placer. Muchas veces hay días que no te provocan ningún placer.
No, cosas, tú empiezas por cosas pequeñas. Voy a ver a un amigo, un pastel, un café, voy a estudiar algo mejor, el hecho de estar en Jerusalén, el hecho de estar en Israel, cualquier cosa que te dé placer. Si no encuentras un día 10, encuentras 5. Pero la constancia de cada noche, entonces no ceder ante la frustración. ¿Sí está claro? El no ceder ante la frustración nos va a hacer triunfadores en todo. Y es lo que dice el judaísmo. Si Dios nos obliga a algo, es porque podemos. Si Dios nos dice la felicidad es una obligación, es porque podemos ser felices. Si nos los trazamos con un objetivo, lo vamos a lograr. Vamos a vencer entonces a la frustración. Decimos en judaísmo, Talmud Torah, Keneged Kulam. El estudio de la Torah es lo mejor contra todo. La claridad, ¿sí? ¿Qué es la claridad? Como cuando nos golpean el automóvil, nos bajamos todos enojados y vemos una persona que se baja el automóvil de 2.15 metros de altura, que si le decimos algo nos rompe la cara. Entonces, cuando está claro de que el enojo va a ser contraproducente, no nos enojamos. ¿Sí? La claridad de que la frustración es en contra de nosotros nos ayuda a superarla. Por eso, si nosotros estudiamos y tenemos la claridad de que cómo cuando renunciamos, cuando cedemos ante la frustración nos daña, si esa claridad la sentimos, entonces vamos a no ceder ante la frustración. Vamos a, como el mismo ejemplo, vamos a ver tan claro, así como si decimos algo a este gigantón, nos golpea y nos mata, así que tampoco vamos a ceder ante ningún tipo de frustración. Entonces, la claridad ante las consecuencias de la frustración nos ayudan a superarla. ¿Por qué decimos en judaísmo, todo lo que creó Dios, lo creó con algún objetivo, lo creó para nuestro bien? Si lo sabemos utilizar, lo utilizamos para nuestro bien. ¿Por qué Dios creó la frustración? ¿Qué es la frustración? ¿Por qué la creó Dios? ¿Cómo la podemos utilizar?
La frustración se puede decir que es parte del yeche de Adán, ¿no? Es parte de la parte negativa del hombre.
Pero todo lo que tenemos tiene un aspecto positivo y negativo. Si nosotros nos dejamos llevar por él, va a ser negativo. Si nosotros lo utilizamos, va a ser positivo. ¿Cómo podemos utilizar la frustración como algo positivo? ¿Qué es la frustración? La frustración es cuando sentimos que estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? No nos gusta perder el tiempo. Estamos leyendo el libro, llevamos mucho tiempo y decimos, no puedo, estoy perdiendo mi tiempo. No decimos eso, estoy perdiendo mi tiempo. Tenemos un mecanismo. Ahora, ¿por qué Dios no los dio? Porque la vida es corta. Tenemos 80, 90, 100 años, lo que tengamos. No podemos perder el tiempo. Entonces Dios nos creó este mecanismo que nos recuerda, no pierdas el tiempo, se te pasa. Ahora, hay que saber utilizarlo. Hay que saber utilizar en cosas que realmente estamos perdiendo el tiempo. Si, por ejemplo, estamos en una playa acostados, llevamos un día, nos empieza el mecanismo, ya estás perdiendo el tiempo, ya me estoy aburriendo, ya vete a hacer otra cosa, ¿sí? Ahí es muy bueno utilizarlo. Cuando estemos haciendo cosas que no conducen a nada, es bueno utilizar el mecanismo de frustración. ¡Ey! Cambio, haz algo, no pierdas tu tiempo, estás perdiendo la vida. Para eso tenemos la frustración. Entonces hay que saber aplicarlo ahí. Pero entonces, que no nos engañen en cosas que realmente necesitamos. Si estamos estudiando y es para nuestro bien, si vamos a ser mejores personas, y nos dice la frustración, ya no pierdas el tiempo, preguntarle, ¿cómo que no pierdo el tiempo? ¿Qué cosa mejor puedo hacer de mi vida que aprender cómo vivir? A ver qué nos contesta el mecanismo de frustración. ¿Sí? Entonces, es lo que tú mencionabas, de que es parte de nuestro aspecto negativo el que nos hace frustrarnos. Entonces, la frustración es una herramienta. Puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. Cuando la creamos, nuestro cuerpo nos las quiere utilizar contra nosotros. Nos dice, estás perdiendo el tiempo en esta lista de todas las noches escribiendo 15 minutos. ¿Qué cosas te dan placer? Es una pérdida de tiempo. Entonces la frustración dice, ya deja de hacerlo. Entonces preguntarle, ¿por qué es una pérdida de tiempo? ¿Qué es lo que quiero de la vida? ¿Qué es lo que quieres de la vida realmente? ¿No quieres ser feliz? ¿No vivimos para ser felices? Entonces, si estoy haciendo mi lista porque quiero ser feliz y llega mi vocecita de frustración, no pierdas el tiempo. Sí, a ver, no pierdo el tiempo. ¿En qué voy a invertir mi tiempo? En ser feliz. ¿Para qué hago esta lista? Para ser feliz. Entonces no estoy perdiendo el tiempo. ¿Entienden cómo utilizarlo? Entonces hay que saber cómo utilizar la frustración. Cuando realmente estés perdiendo el tiempo, oye, ya llevo media hora sentado aquí, no estoy haciendo nada de la vida. Perfecto, estamos perdiendo el tiempo, vámonos. Cambiamos de actividad. Pues si estoy haciendo algo productivo, algo que me va a conducir a lo que quiero de la vida, al contrario, hay que seguirlo haciendo. Entonces hay que saber cuándo realmente es frustración o cuándo es para vencerla. Vamos a tratar de asumir una buena manera de vencer la frustración, es decir, cuando veamos que la gente puede y nosotros no, decir, eres un bebé. Los bebés no pueden, lo dejan a medias. Eres un bebé. Entonces, ¿Te gusta que te digan bebé? ¿Te gusta que te digan bebé? Entonces estoy leyendo el libro, ya no puede el libro decirnos, eres un bebito. Yo un bebito, ahora me quedo y acabo el libro. Entonces, si nosotros usamos psicología, como la llamamos, si nosotros usamos nuestra mente con nosotros mismos, podemos mover mundos. Podemos utilizar nuestras propias ideas en nosotros mismos. Si vemos que todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo lo está haciendo y tú no, y qué inmaduro eres. A mí no me es inmaduro. Y sirve, de veras sirve. Entonces podemos hacer muchísimo en la vida. Para sabiduría, aplicarlo. Vamos ya para llegar al final. Encontrar en sí el objetivo de la vida es tratar con la frustración, resolver el crucigrama. ¿Sí? Estamos en esta vida y esta vida es un crucigrama. Esta vida tiene muchos problemas, tiene muchas situaciones que hay que resolver. Y todo el placer de la vida es resolverlos, afrontarlos. Eso es madurar. Resolver situaciones en las cuales sentíamos un conflicto y triunfar en ellas. Todo el objetivo de la vida. Imagínense una vida donde no haya nada de problemas, donde no haya nada de conflictos, nada de confrontaciones. Sería interesante la vida. Es como si nos dan el cubo, este Rubik armado. Es como un crucigrama. La vida es un crucigrama. Tenemos que resolverlo. Y cada vez que encontremos una nueva palabra en el crucigrama, nos va a dar más placer, y más placer, y más placer. Y mientras más palabras resolvamos, mejor sabemos resolver nuevas palabras. Si nos sentamos y resolvemos el crucigrama, si resolvemos los retos, la vida es increíble. Va a ser siempre resolver y encontrar mejores y mejores retos. Si cedemos ante los retos, la vida no va a tener nunca ningún placer. No vamos a tener nunca nada que resolver. Nos van a dar algo, por pequeño que sea, y vamos a renunciar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué conviene resolverlo? Número uno, por esto. Número dos, si perdemos el temperamento, número uno, perdemos muchas cosas, pero lo que peor perdemos es nuestra confianza en nosotros mismos. Y una vez que lo perdemos, vamos a ser mediocres. Nunca vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Dice el judaísmo, el tzadik cae 7 veces, y de las 7 se levanta. El rasha cae 1 vez y no se levanta. ¿Cuál es la diferencia entre el triunfador y el perdedor? El que aprende a levantarse de las situaciones difíciles. Ese es el secreto. Nosotros muchas veces miramos al ganador cuando está arriba y pensamos, él es ganador porque está arriba. Pero no sabemos el verdadero secreto. El verdadero secreto del ganador es el que sabe levantarse cuando está abajo. Si quieren ver a un ganador, véanlo cuando está abajo. Y aprendan de él cómo se levanta de estar abajo. Ese es el ganador. Entonces, si queremos ser ganadores, levantarnos de abajo. Cada vez que hay una caída, cada vez que hay una frustración, salir como un guerrero, como un valiente. Y un ejercicio en la conciencia judía, de Maese, para aplicarlo, es cuando nos pique la nariz muchas veces, decir, voy a aguantar 15 minutos sin rascarme. 15 minutos. Vamos a ver cómo queremos rascarnos. ¿Qué nos enseña 15 minutos de no rascarnos la nariz? Exacto. Quien controla detalles tan pequeños como rascarse la nariz, va a tener en su mano la llave de controlar su vida. Y el control es la llave del éxito. El que aprenda a controlarse, va a aprender a dirigir su vida. Va a poder hacer lo que él quiera. Y para terminar lo que tú dijiste, podemos muchas veces controlar nuestras emociones o nuestros deseos, o podemos ser esclavos de nuestros deseos y nuestras emociones. Cuando somos esclavos de nuestros deseos y nuestras emociones, somos como un animal, ¿sí? Cuando alguien... ¿Ustedes han visto una persona que se enoja fácilmente? Es un animal, es como un mono. Cualquier cosa pierde la cabeza y hace miles de locuras. Es un mono. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y él? Ese es un mono. ¿Quién es un hombre? El que él controla su enojo. Él controla a todos sus estados de ánimo y él controla la frustración. Y él es el que se siente y resuelve crucigramas, y resuelve el crucigrama número uno de la vida, que es...
Sí. Nada más una pregunta.
Sí.
Yo lo veo como mal, si estás haciendo una cosa.
Sí.
Entonces, ya dices, no puedo. Dices, no, entonces es un doble. Ahí lo veo como que estás engañando a ti mismo, estás haciendo...
No. Eso hay que hacer, coco wash interno.
¿Por qué no mejor es No, ¿sabes qué? Yo sé que lo estoy dejando porque algo dentro de mí me está afectando y dices que mejor me voy a imponer sobre él y me voy a hacer así.
Claro.
No verlo por otro camino, decir o si todo puede, yo puedo. O si eres un bebé,
no vas. No, qué bueno que haces la pregunta. Tenemos todos una parte física al cuerpo. Y una parte de nuestras emociones que no tenemos ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, decimos, me voy a levantar temprano en la mañana. Pongo el despertador a las 7 y a las 7 suena el despertador. Otros 5 minutos. Realmente tú te quieres levantar, ¿sí? Realmente tú sabes que te quieres levantar. Pero tienes una parte dentro de ti, otros 5 minutos, ¿sí? Esa parte no es racional. Esa parte nada más quiere hacer lo cómodo, lo que tiene ganas. Tú realmente quieres ser grandioso, quieres salir al día, quieres aprender, quieres vivir. Pero hay una parte de tu cuerpo que tiene ganas de quedarse en la cama. Entonces, esa parte no racional no entiende tan claramente. Hay que hablar con ella como si fuera un niño chiquito. Es la manera de tratar con esta parte de nosotros, a ese nivel. Entonces, dentro de este diálogo con esa parte de nosotros, hay que utilizar muchos secretos, muchas técnicas. Y el decirle, no seas un bebé. Tú, obviamente tú mismo se lo estás diciendo, pero ¿qué significa que tú mismo te lo dices a ti mismo? Es que tu parte racional, se lo está diciendo a esa parte de ti que no es tan racional.
Pero yo lo estoy diciendo, yo sé que me estoy engañando.
No, al contrario, no te estás engañando.
Porque no lo estoy diciendo porque soy un bebé, lo estoy diciendo porque...
Por eso, pero no es que estás engañando.
¿Por ti?
Estás engañando a la parte que te quiere engañar. Le estás dando un engaño a la parte que te quiere engañar. Cuando tú realmente quieres estudiar un libro, ¿sí? Y hay una parte que te dice, es una pérdida de tiempo y no puedes. ¿Quién quiere engañar a quién? Esta parte a ti. Cuando tú le dices, y eres un bebé, estás engañando a quien te quiere engañar. Tú estás, en el judaísmo hay un concepto, usa siempre las mismas habla siempre con el mismo lenguaje a quien te está hablando a ti. Nos dice, si una persona viene ante ti con engaños, contéstale con engaños. Ahora, el judaísmo no solo nos enseña de una persona a otra, nos dice, cuando venga esa parte de ti que te está hablando con engaños, contéstale con engaños. Es la mejor manera de tratar con nuestras propias partes del cuerpo que no quiere. Por eso nos dicen, dile, eres un bebé, eso. Tú le estás hablando, tú sabes que no es así. Pero si te trata de engañar, engáñalo. Si quieres, luego lo podemos ver con más profundidad.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.